Explosión en el corazón del barrio de Salamanca.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, Onda Madrid. Muy pendiente de una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Se ha registrado una fuerte explosión en el corazón del barrio de Salamanca. La confluencia de las calles General Pardiñas y Ayala. Se ha desalojado un colegio cercano y todo apunta a un escape de gas, pero de momento no disponemos de muchos más datos. Es más, los servicios de emergencia del ayuntamiento, según nos dicen, están trabajando ahora mismo en esa explosión en el barrio de Salamanca. Bomberos de Madrid, SAMUR, Policía Municipal ya están desplegados en la zona y nos dicen que cuando tengan más información confirmada nos la irán facilitando. Ahora mismo un equipo de esta emisora viaja hacia la zona y poco más podemos aportar, pero estamos en comunicación con un testigo directo, con Rafael Sarmiento, que estaba en la zona en el momento de la explosión. Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, a tus órdenes.
Rafael, tú has podido observar lo ocurrido. Cuéntanos qué has visto.
Sí, bueno, yo vivo, digamos, contra esquina, donde fue la explosión, y estaba aquí en casa trabajando, estaba sentado, y de pronto vino un estruendo realmente fuerte, de esos como huecos, y se sintió que el edificio completo se movió. Te estoy hablando que estoy quizá a unos 25, 30 metros de donde fue la explosión, y aún así, el edificio se movió como si fuera un terremoto. Inmediatamente me levanté, no podía ver la acera de enfrente, los edificios de enfrente al mío ya no los podía ver porque estaba todo cubierto de un humo blanco muy, pero muy, muy espeso. La gente empezó a gritar, empezaron a correr. Honestamente fue tan duro que yo pensé que era mi edificio el que estaba dañado, donde habían ocurrido los hechos. Me bajé, salí a la calle y bueno, toda la gente empezó a tirar hacia la otra esquina, la que mencionaba recién, Ayala y General Pardiñas. Uh-huh. Estaba totalmente bloqueada por un montón de escombros. Lo que alcancé a ver es que el edificio que está en la esquina de Pardiñas con Ayala, justo el de la esquina donde hay debajo una tienda de colchones y demás, ese fue el edificio. Los últimos pisos del edificio seguramente fueron los que reventaron por la forma en la que estaba todo destruido. Sí parece gas, no soy ningún experto y no me atrevo a afirmarlo, pero por la naturaleza de la destrucción sí parece eso. Hay todavía hasta este momento un olor feo, intenso, como a plástico quemado. Está la Policía Nacional acá, ya acordonaron el área, ya no están dejando ingresar absolutamente a nadie que no viva en esta cuadra. Y como decías, pues sí, hay un colegio, está Nuestra Señora de Loreto, justo enfrente de donde fue la explosión. Es cierto que es el patio, no da directamente al edificio de salones de clases, pero bueno, esperemos que no haya pasado. Hay ambulancias y hay al menos 3 coches de bomberos. Hubo uno que tuvo que entrar en sentido contrario, digamos desde Goya, para poder entrar por Pardiñas y llegar a Ayala.
Es pronto, Rafael, para discernir los motivos de esa explosión, pero nos dices entonces que las dos últimas plantas del edificio en el que presumiblemente sí se han producido los hechos,
sí,
estaban seriamente afectadas.
Definitivamente. Ahí es donde más se ve la destrucción. Evidentemente, con todo lo que bajó, todo lo que cayó, bueno, fue destruyendo a su paso, pero las plantas superiores eran las que se veía que habían reventado. La calle está llena de escombros, como te lo dije, y esto ha de haber sido una 29, una 28 de la tarde, más o menos. Hay gente que estaba diciendo, yo estaba en Ortega y Gasset y se sintió la onda expansiva. Entonces, bueno, ha sido verdaderamente una explosión fuerte.
Y ahora exactamente, Rafael, ¿dónde estás y qué ves en el barrio? Que supongo, mira, que está ahora mismo totalmente conmocionado.
Sí, yo estoy en el balcón de mi casa, justamente en la calle Pardiñas. Alcanzo a ver a los bomberos en la esquina, están trabajando, quitando los escombros de la vialidad. Y en cada entrada, digamos, hacia la calle, hay Policía Nacional, están deteniendo a la gente. Si no viven o trabajan aquí, bueno, seguramente van a ser desalojados. Nos pidieron a los vecinos que entráramos a nuestras casas, que nos quedáramos dentro. Y alcanzo a ver también, me parece que una ambulancia al fondo, detrás de un coche de bomberos también. Son tres coches de bomberos los que hay. Y hay mucho humo, también parte por cómo están removiendo todos los escombros y demás.
¿No ves desde tu posición entonces, no ves llamas ni nada que se le parezca?
Ya no. Llamas definitivamente no hay incendio. En este momento ya no hay incendio, ya no hay llamas. No veo heridos tampoco. Y ya metieron una máquina, están como rompiendo, puede ser una motosierra, de hecho, están trozando cosas desalojar el área.
Muchas gracias por este detallado testimonio, Rafael Sarmiento. Ya estás en tu casa, hasta allí os han derivado los servicios de emergencia. Por lo que leemos, los servicios de emergencia están indicando a todos los viandantes, a todos los curiosos, que eviten la zona para facilitar el movimiento de los vehículos de emergencia. Contactaremos contigo a lo largo de la tarde, Rafael. Esperemos que se quede en un susto como el que has vivido tú. Vamos a hablar con más testigos, vamos a hablar con otra persona que está en la zona y que ha podido ver al menos parte de lo ocurrido o ver cómo está reaccionando ahora mismo el barrio. Irene Nogal. Irene, muy buenas.
Hola, muy buenas. Estoy aquí abajo ahora mismo.
Irene.
Viendo todo lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido. La verdad que ha sido una explosión que lo hemos notado aquí en mi empresa, que hace aquí esquina con Ayala, con Príncipe Vergara, y da justo a la esquina que ha pasado el accidente.
Tú trabajas en la zona y supongo que,
sí,
que de repente habéis sentido un golpe tremendo, han vibrado los cristales. ¿Cómo ha sido el instante?
Ha sido un temblor bastante fuerte, nos hemos asustado todos. La verdad que se nos ha puesto la carne de gallina. Acaban de cortar ahora mismo toda la calle, han desalojado a todas las personas posibles y ahora mismo no se puede transitar por esa calle. Estoy viendo ahora mismo la ambulancia, los bomberos que han llegado. Y ha sido hoy en el ático que hace esquina con Ayala.
¿El ático tú lo has podido ver? ¿Has visto el estado en el que se encuentra el edificio?
No he llegado a pasar por ahí por miedo a que cayera algún resto de escombros y demás, pero sí que he podido visualizar todo lo que ha ocurrido, todos los escombros que hay en el suelo, pero no he llegado a transitar por ahí.
Uh-huh. Y ahora mismo los servicios de emergencia os han dicho que volváis a vuestro local comercial o ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estáis los compañeros ahora mismo?
Pues somos aquí un laboratorio de analista que tenemos enfermeras, hemos bajado a ver si podíamos socorrer y justo han llegado los servicios de emergencia y aquí estamos también pendientes por si pasa algo más.
Bueno, pues muchísimas gracias por ese testimonio, Irene. Seguiremos informando en directo de lo que ocurre en el barrio de Salamanca. Ya lo saben, una explosión en la calle Ayala, en la esquina con General Pardiñas. Parece ser que las últimas plantas de un edificio han sufrido algún tipo de deflagración. Están allí trabajando ahora mismo los equipos de emergencia, de SAMUR, de policía, los bomberos. Están pidiendo que por favor evitemos la zona, evitemos colapsar esa zona con vehículos o también los viandantes, los curiosos que se puedan acercar, dificultando de esa forma el servicio de los equipos de emergencia. Onda Madrid también está viajando a esa zona para informar en directo con una de nuestras redactoras cuando vayamos teniendo más datos fehacientes, datos fiables de lo que está pasando en el centro de Madrid, en el corazón de Madrid. Se lo iremos contando. Y era una jornada que la queríamos empezar hablando de fiesta, porque realmente hoy se han presentado los fastos, lo ha hecho el alcalde, ha presentado los fastos de San Isidro por el patrón de esta ciudad. La Pradera, Las Vistillas, Matadero, la Plaza Mayor tenían que ser los protagonistas de este día, porque Madrid se prepara para recuperar las fiestas de San Isidro tal y como siempre han sido. Tras 2 años de parón, decía el alcalde, que toca engalanarse porque este va a ser el San Isidro del reencuentro.
Porque son las fiestas del reencuentro, son las fiestas en las que nos volvemos a reconocer en lo que durante tantos años ha sido las mejores tradiciones festivas de la ciudad de Madrid, y estoy seguro de que los madrileños van a saber disfrutarlas y van a saber vivir un momento tan especial como es este San Isidro 2022. Así que concluyo diciendo ¡viva San Isidro y viva Madrid!
El alcalde presentaba las fiestas de San Isidro, el gobierno regional presentaba por su parte en el Hospital Niño Jesús su plan para la humanización de la sanidad madrileña, un plan que en los próximos 3 años va a perseguir los siguientes objetivos. Isabel Díaz Ayuso.
De lo que hablamos es de humanidad y por eso estamos hablando de enfermos, de cercanía, de consuelo, de cuidados, desde los conocimientos técnicos, pero sobre todo de ese trato que nos dan los sanitarios a cada uno.
Por cierto, que la sanidad madrileña está ahora mismo pendiente de la huelga convocada por los facultativos a partir del martes que viene, una huelga indefinida de la que han hablado los representantes de AMITS y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Desde el sindicato médico expresamos a la propia consejería, a la Dirección General de Recursos Humanos, que aunque era bienvenida, siempre es mejor que haya 900 y pico plazas que 600 que vayan a concurso, no daba respuesta a los médicos y facultativos con una temporalidad, con más años acumulados de temporalidad. En ese sentido, la huelga continúa.
Nosotros seguimos con ese objetivo de generar un 82% de la plantilla total del Servicio Madrileño de Salud con esos puestos fijos, que los interinos sean un 10% y un 8% de eventualidad. Ese es el primer objetivo y para ello tenemos abiertos, digamos, 2 convocatorias.
Nosotros estamos ahora mismo muy pendientes de lo que ha ocurrido en la calle Ayala, en la calle General Pardiñas, la explosión de ese edificio que les contábamos al comienzo de este informativo. Parece ser que las últimas plantas de un edificio estarían afectadas por una explosión presumiblemente de gas, pero es un extremo que no podemos confirmar en este momento. Nuestros compañeros de Telemadrid están hablando de varios heridos. Nosotros seremos muy cautos en la información que les vayamos ofreciendo a lo largo de este informativo, a lo largo de la tarde. Onda Madrid va a estar muy pendiente de lo que ocurra en esa calle Ayala, en el barrio de Salamanca. Aquí contamos noticias y no obstante tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Penúltima sesión de la comisión sobre el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso.
Hace unos minutos ha comenzado la comparecencia de la vicealcaldesa Begoña Villacís, en la que ha negado que se hayan pagado seguimientos con fondos del Ayuntamiento de Madrid.
No sé si se ha investigado.
No sabe si se ha espiado.
Yo lo que sí le puedo decir, no lo sé. Yo creo que ninguno de nosotros, bueno, es que no hemos formado, lo sabemos o no. Con arreglo a la documentación que obra en poder de la empresa municipal de la vivienda y suelo y de la que se ha dado traslado a los que estamos aquí presentes, no se ha pagado con dinero público.
Ya hay fecha para el derribo de las viviendas afectadas por la línea 7B de metro.
La Consejería de Transportes iniciará los trabajos en San Fernando de Henares el 16 de mayo, unos días antes. Se realojará 6 familias que viven en casas colindantes hasta que se concluya la demolición, que afectará a 24 viviendas, 2 locales y 39 plazas de garaje.
Boadilla estrena una nueva sala para celebrar macrojuicios.
El consejero de Justicia, Enrique López, la ha visitado esta mañana y ha recordado que el Partido Judicial de Móstoles contará en el futuro con una nueva sede judicial que será referente en la región, tras la Ciudad de la Justicia.
Un espacio de más de 35.000 metros cuadrados que va a albergar a 24 órganos judiciales, con 8 de reserva y con posibilidad de crecer, con 2 salas para la realización de macrojuicios, con una guardería, que es un servicio público muy, muy demandado.
Pere Aragonés pide a Pedro Sánchez una reunión urgente sobre el caso Pegasus.
El presidente catalán, uno de los espiados por el CNI con autorización judicial, dice que la confianza en el gobierno central se ha roto por completo. Ambos han coincidido en un acto en Barcelona en el que Sánchez ha tratado de rebajar la tensión.
Querido presidente, mi profundo respeto por Cataluña, mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
Última hora, el alcalde Almeida acaba de colgar un tuit en sus redes sociales asegurando que los equipos de bombero, policía y SAMUR, Protección Civil de la Ciudad de Madrid, ya trabajan en la actuación de la explosión del edificio del barrio de Salamanca, y lo que confirma el alcalde, la novedad es que hay varios heridos, pero de carácter leve. Esperamos que esto se quede aquí ahora mismo y nos falta el titular del deporte, Laura Cabrera.
La cita deportiva de este viernes la tenemos hoy en la Caja Mágica de Madrid en torno a las 4 de la tarde. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se miden en cuartos de final buscando un puesto en las semifinales del Master 1000 de Madrid. Frente a frente, duelo generacional y el relevo del tenis español. El número 4 del mundo frente al 7 se enfrentan por tercera vez. Las dos anteriores ganó Nadal, una de ellas justo hace un año en el mismo escenario. Mucho han cambiado las cosas y hasta el favoritismo, según el propio Rafael Nadal.
Soy consciente de lo que hay. Soy una persona bastante realista y eso no me lleva a no intentar y no creer que se puede. Pero hoy, a día que estamos, creo que hoy Alcaraz está mejor que yo.
Por más que el día que yo soy el favorito, que él no está en forma, que él viene de lesión, él hay que tomarlo siempre como el favorito, ¿no? Al final soy el nuevo, soy el que no tiene que tener la presión al jugar contra uno de los mejores de la historia.
Nadie se lo quiere perder, se han agotado todas las entradas para ese duelo entre los dos españoles. Además, jornada 35 en Primera División, que viene con dos derbis este fin de semana. El domingo a las 2 de la tarde, Getafe-Rayo Vallecano en el Coliseum, y el domingo a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:15, vamos a echar un vistazo al tráfico. Lo primero al trazado regional, es viernes por la tarde y ya saben lo que eso significa para las carreteras. Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora dificultades en los accesos de la entrada a Madrid. Destacamos la 1 en Alcobendas y las tablas, A2 en Torrejón y A4 en Pinto por un accidente ya resuelto, y por las salidas A3 en Rivas y A4 en Butarque, ya en la M40 en Coslada sentido A3, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia al volante.
Toca echar un vistazo al tráfico de la capital, de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del ayuntamiento. Además, seguramente lo ocurrido en el barrio de Salamanca puede estar afectando al tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos por un lado en el centro cortes y desvíos de tráfico en el entorno de las calles Ayala, General Pardiñas, en esa zona debido a una actuación de equipos de emergencias, y por lo tanto es una zona a evitar en la medida de lo posible. Por otra parte, aumenta el tráfico en general en vías de distribución y en los movimientos de salida, y hoy algo más complicado a la M30 con tramos que ya ofrece mucha lentitud, próximos a los puentes de la Avenida de América y Ventas en sentido sur, también por la zona del Puente de los Franceses y el Paseo del Marqués de Monistrol.
Recordamos que esa incidencia a la que hacía referencia nuestra compañera tiene que ver con esa explosión en la que el alcalde José Luis Martínez Almeida acaba de confirmar varios heridos de carácter leve. Son las 2:17, abrimos nuestro tiempo un poquito tarde para hablar del tiempo. Antonio López, te pido perdón porque te tienes que...
Faltaría más.
Tienes que
la
subir
última hora manda.
Corriendo a Telemadrid para dar el tiempo, un tiempo que es de verano completamente.
Totalmente, ya veníamos anunciando que esto iba a dar un paso de gigante hacia el verano, en un mes de mayo que arrancó con mucha lluvia, con chaparrones y tormentas, y que ahora se torna muy estable. El anticiclón se va a quedar con nosotros este fin de semana y buena parte de la semana que viene. Hoy ya registros en el entorno de los 24 grados, que al sol son 28 grados, por tanto, un calor que empieza a apretar.
¿Y hasta cuándo nos va a estar apretando?
Pues va a ser progresivo durante el fin de semana y también a lo largo de la semana que viene. Para la semana que viene tendremos registros de verano, 30 grados más propios de junio que de mayo. Así se torna el tiempo con esta variabilidad, con estos cambios tan radicales. Pero para este fin de semana estaremos en los 25-26 de máxima, que no está nada mal, porque las máximas, como se toman a la sombra, al sol fácilmente veremos en los termómetros de calle unos 30 grados. Por tanto, mucha precaución con el sol que ya alcanza una radiación ultravioleta elevada, muy alta, calificada en torno a 8, así que hay que fotoprotegerse.
Pues ya saben, protector solar este fin de semana. Ya han escuchado por dónde va el tiempo en los próximos días y es un tiempo completamente de verano. Están escuchando ustedes las noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de Madrid, contando las cosas que pasan en Madrid. Está Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo. Hacemos un pequeño parón y enseguida volvemos.
En
la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en El Enfoque, de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo toca derbi madrileño en el partido de la onda.
En el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid.
Dejando pasillos de campeón al margen, es un duelo clave para los de Cholo Simeone en su objetivo de la Liga de Campeones.
Enfrente, el flamante campeón de Liga y finalista de la Liga de Campeones.
Además, el Alcorcón sigue despidiéndose de la categoría, esta vez en su campo.
Y en baloncesto, el Real Madrid visita la pista del Obradoiro.
Todo desde las 6 de la tarde.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 22, buenas tardes. No estaba previsto empezar este informativo así, pero la última hora, la noticia manda. Tenemos que desplazarnos al barrio de Salamanca. Allí un edificio ha sufrido una explosión. Todavía está por calibrar el volumen del daño. También el número de heridos parece ser, según hablan las distintas informaciones, que nos encontraríamos ante varios heridos leves, pero nos van a perdonar que seamos muy cautos. En este momento hay muchísima confusión. Un equipo de Onda Madrid está desplazándose a la zona y lo que vamos a hacer de momento es recapitular toda la información que tenemos confirmada en este momento y también los testimonios de varios testigos que hemos ido recogiendo en el arranque de este informativo. Todo ese trabajo lo ha hecho nuestra compañera Elia Fernández.
Sí, vamos a repasar la información de la que disponemos hasta el momento. Esa explosión se ha producido en un edificio de 4 plantas situado en la calle General Pardiña, en el número 35, esquina con calle Ayala, en el distrito de Salamanca. Las causas todavía se desconocen, aunque previsiblemente podría haberse producido a causa de una explosión de gas. Como decías, al parecer hay varios heridos. Algunas informaciones hablan de 6, pero decimos que esa cifra todavía no se ha confirmado por los servicios de emergencia. En principio, parece que esas personas habrían resultado heridas de carácter leve. La explosión ha sido muy fuerte y ha alarmado a vecinos de la zona, como Rafael, que nos contaba su impresión al arrancar este informativo.
Yo vivo, digamos, contra esquina, donde fue la explosión, y estaba aquí en casa trabajando, estaba sentado, y de pronto vino un estruendo realmente fuerte, de esos como huecos, y se sintió que el edificio completo se movió. El edificio se movió como si fuera un terremoto.
el sonido, la explosión ha sido muy fuerte, como nos contaba Rafael. La policía municipal tiene acordonada la zona para evitar que se acerquen los curiosos y facilitar así el trabajo de los equipos de emergencias, que siguen trabajando todavía en la zona. Han caído escombros y elementos de las últimas plantas a la calle, una vía muy transitada de la capital. Los bomberos del ayuntamiento están trabajando en ese inmueble y han rescatado a varias personas utilizando escalas. Este es el paisaje que nos describía Irene.
Han desalojado a todas las personas posibles y ahora mismo no se puede transitar por esa calle. Estoy viendo ahora mismo la ambulancia, los bomberos que han llegado, y ha sido hoy en el ático que hace esquina con Ayala.
Todo ese dispositivo forma parte del procedimiento de incidentes complejos que ha decretado el Ayuntamiento de la capital. Se trata de un protocolo de coordinación de todos los servicios y cuerpos bajo el mando, en este caso, de los bomberos. Además, también sabemos que técnicos de gas natural se han desplazado hasta allí para hacer mediciones, ya que algunos vecinos habían alertado de un fuerte olor a gas en la zona.
Pues todavía falta por confirmar muchas informaciones, parte de lo ocurrido, pero los últimos mensajes que nos llegan de los bomberos nos hablan de trabajos en el edificio de 4 alturas donde se ha producido una explosión de la que aún no conocen las causas. Dicen los bomberos que ha quedado muy dañado el edificio, ha provocado numerosos daños en vehículos estacionados, en mobiliario urbano. Han realizado 4 rescates de personas que se encontraban en el interior. Lo han hecho utilizando la autoescala. Ahora mismo en sus trabajos, los bomberos, según nos cuentan, están priorizando la búsqueda de posibles víctimas que puedan estar en el interior. Samur ha instalado un puesto sanitario avanzado en el que se han atendido a 12 personas, 12, todas heridas de carácter leve. Esto es información ya confirmada por los servicios municipales de emergencia. Se ha realizado un traslado hospitalario para valoración. Policía Municipal de Madrid está regulando el tráfico en la zona y ha desplegado la sección de apoyo aéreo para captar imágenes con los drones. Desde arriba hay drones grabando y vemos ahora cómo eso, varios vecinos han sido desalojados con la autoescala. Nos piden desde el ayuntamiento, los servicios públicos de emergencia, que no nos acerquemos a la zona ni al volante ni andando, para que los servicios de emergencia puedan trabajar con total normalidad. Toda la información que vayamos conociendo se la iremos detallando. Los bomberos, por lo que parece, no han entrado todavía en el edificio porque antes hay que asegurarse de que es seguro. Nosotros, toda la información que nos vayan haciendo llegar se la contaremos a lo largo de este informativo y en los boletines horarios de esta emisora.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y en lo que nos llegan más datos, en lo que se despliega nuestro equipo en la calle Ayala, vamos a seguir con el relato de este informativo, el relato que teníamos previsto, que no puede ser menos oportuno en este caso, porque teníamos previsto hablar de fiestas, de las fiestas de San Isidro, que arrancan desde un lugar que ha estado un poco abandonado estos 2 últimos años. Por fin, en mayo de 2022, la pradera va a recuperar su esplendor festivo con los actos en honor del patrón de Madrid. Este va a ser un San Isidro como los de toda la vida, cuando se cumplen 400 años de la canonización del santo. Hoy se han presentado todos los actos y muy atenta al programa ha estado nuestra Mar García.
Buenas tardes. Esta pradera se prepara ya 3 años después para volver a ser escenario principal en San Isidro después de tiempos duros. Ha reconocido el alcalde Martínez Almeida. La pradera vuelve, son las fiestas del reencuentro.
Porque son las fiestas del reencuentro. Son las fiestas en las que nos volvemos a reconocer en lo que durante tantos años ha sido las mejores tradiciones festivas de la ciudad de Madrid. Y estoy seguro de que los madrileños van a saber disfrutarlas y van a saber vivir un momento tan especial como es este San Isidro 2022. Así que concluyo diciendo ¡viva San Isidro! ¡Y viva Madrid!
Y como aperitivo, presentación de una programación para todos que arranca con una larga lista: Amistades Peligrosas, Los Rebeldes, El Flamenco en la Calle, El Chotis más clásico, todo repartido en 5 escenarios. Andrea Levy, delegada de Cultura.
Cada uno encuentre su lugar, su espacio y su momento dentro de esta programación. Cualquiera no tiene excusa, ni el propio alcalde, para venir a disfrutar de sus grupos favoritos.
Del 13 al 15, días fuertes en esta programación con el actor Antonio Resines como pregonero de lujo, el alcalde Martínez Almeida en la pradera, saboreando ya las tradiciones.
¿Estas cómo se llaman?
Estas son las tontas.
¿Y estas?
Las listas.
Bueno, vamos a las clásicas.
Eso es.
Las tontas mucho mejor que las listas.
El alcalde que se ha atrevido a bailar un chotis o a hacer los coros, a Nena da Conti. Guárdame para ti. Así vuelve la pradera por San Isidro.
La presidenta de la comunidad ha presentado hoy desde el Hospital Niño Jesús el plan de humanización sanitaria para los próximos 3 años. El objetivo es, según Isabel Díaz Ayuso, dar cercanía, consuelo, cuidados y un mejor trato para los pacientes de los hospitales de la región. Begoña Alarcón.
Sí, segundo plan de humanización de asistencia sanitaria tras el éxito del primero que se puso en marcha en 2016, con más de 100 acciones impulsadas desde el SUMA 112 y los centros de atención primaria. Hablar de sanidad es hablar de personas. El modelo que impulsa la Comunidad de Madrid no se centra solo en las necesidades físicas, sino también en los sentimientos, en la empatía, en espacios amables, en la comprensión, en la comunicación con el paciente. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
De aquellas que sienten dolor, miedo, incertidumbre, que tienen dudas, de cada paciente, de la mano y de las palabras de los médicos, de los profesionales sanitarios que les acompañan, de dar un simple paseo al aire libre, una partida de ajedrez, o de estar junto a un sanitario, a un gran profesional que te llama por tu nombre, que te conoce.
Esos profesionales sanitarios que curan, pero también consuelan. Raúl del Olmo superó un trasplante de médula, él les llama sus ángeles.
Esos ángeles que me agarraban de la mano y que no me soltaban, de día y de noche, esas largas noches llenas de dolor y de lágrimas. Fueron las enfermeras, los auxiliares, los médicos, los celadores, muchos profesionales que te escuchan, que te miran a los ojos y que te cuidan del dolor físico, pero también no se olvidan del dolor emocional.
Entre las acciones previstas en este segundo plan de humanización, se creará un consejo de los pacientes para que participen en las decisiones vinculadas a su salud y el proyecto Paciente Experto a través de la Escuela Madrileña de Salud. Un ejemplo más de la humanización es el Hospital Niño Jesús, cuyas urgencias pediátricas reformadas ha inaugurado hoy la presidenta Ayuso.
No hay acuerdo y la huelga de médicos se mantiene convocada desde el 10 de mayo con carácter indefinido. La oferta de la consejería para que el 82% de los facultativos sean fijos en 2 años no ha servido para conseguir la desactivación de la protesta. Escuchamos a Ángela Hernández del sindicato médico AMITS y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Desde el sindicato médico expresamos a la propia consejería, a la Dirección General de Recursos Humanos, que aunque era bienvenido, siempre es mejor que haya 900 y pico plazas que 600 que vayan a concurso, no daba respuesta a los médicos y facultativos con una temporalidad, con más años acumulados de temporalidad. En ese sentido, la huelga continúa.
Nosotros seguimos con ese objetivo de generar un 82% de la plantilla total del Servicio Madrileño de Salud con esos puestos fijos, que los interinos sean un 10% y un 8% de eventualidad. Ese es el primer objetivo y para ello tenemos abiertos, dos convocatorias.
La Comisión de Investigación sobre el presunto espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso con fondos municipales afronta sus últimas sesiones. Hoy han declarado el delegado de Medio Ambiente, la vicealcaldesa y la delegada del Gobierno. El primero niega el espionaje, la segunda, que todavía está compareciendo, confirma que quiere aclarar lo ocurrido y la tercera, la delegada del Gobierno, cuestiona la investigación. Raquel Ruiz.
Sí, empezamos por el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, que para quien ha quedado demostrado que no ha existido espionaje. Él mismo participó en la investigación interna que se llevó a cabo en el seno de la empresa municipal de la vivienda, no lo niega, y asegura que todas las acusaciones de la oposición están basadas en suposiciones.
Efectivamente, no se produjo ninguna situación en relación al espionaje.
Me estoy
poniendo
al entorno
de la presidenta ni asuntos privados del Partido Popular. Es que esta comisión y ustedes, y yo he visto prácticamente todas las comisiones, la están convirtiendo en la comisión de los ISIS. Y si hubiera contratado un detective, y si alguien hubiera visto a un detective.
Sobre la reunión con los miembros de la empresa municipal de la vivienda, también ha insistido la socialista Mar Espinar.
Pues que es extraño que usted, que es concejal de Medio Ambiente, que no tiene nada que ver con la MV, que ni siquiera es consejero de la MV, sea precisamente la persona que acude a esa reunión.
Bueno, pero si la conclusión de esta comisión de investigaciones, que es extraño para usted que yo acompañe a un compañero,
Borja,
por mandato del alcalde a una reunión a un encuentro con compañeros para esclarecer una información delicada, pues en fin, bendita conclusión.
Garabante da por buena la investigación, sin embargo la cuestiona a la delegada de Gobierno y consejera de la empresa municipal de la vivienda durante su etapa municipal. Mercedes González ha recordado que el código ético exige la participación de una persona independiente.
Y entiendo que no ha habido ningún tipo de investigación, porque si todas estas personas, que son las que forman parte como directivos del órgano de control de la Comisión de Ética de la MV, pues entiendo que hubo, como lo ha contado el propio señor Garabante, que hubo una pregunta o una acusación directa al director de comunicación de la empresa municipal de la vivienda, y ahí se abrió y ahí se cerró.
También sobre esa investigación, la vicealcaldesa Begoña Villacís hoy ha desvelado que no ha recibido ningún tipo de informe.
Dentro de toda la documentación que se ha solicitado, pues incluye todos los documentos que se tenían que haber realizado, confeccionado dentro de la empresa municipal de la vivienda y suelo. Y no se nos ha dado traslado, así que no solo lo desconozco, sino que presumo que no existe.
Ha vuelto a recalcar que Ciudadanos, el grupo más interesado en conocer la verdad, no puede confirmar si hubo o no espionaje, pero asegura que si lo hubo, no se llevó a cabo con dinero público.
Pues vamos a seguir dándoles información de lo ocurrido en el barrio de Salamanca por la intervención de los equipos de emergencia. Según dice el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid, hay cortes ahora mismo de tráfico en la calle Ayala por la calle General Pardiñas. Se están realizando cortes de tráfico desde Ortega Gasset, Conde Peñalver, Príncipe de Vergara y otras vías. Recomiendan desde el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid evitar esa zona en lo posible, sobre todo si se va al volante, sobre todo también para evitar entorpecer el trabajo de las ambulancias, de los equipos de bomberos y de la policía municipal. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando en un edificio de 4 alturas donde se ha producido la explosión, de la que aún no se conocen las causas. Ha quedado muy dañado y ha provocado numerosos daños en vehículos estacionados y en mobiliario urbano. Han realizado los bomberos del Ayuntamiento de Madrid 4 rescates de personas que se encontraban en el interior del edificio por la autoescala.
Esos son los rescates confirmados hasta el momento, dicen los servicios de emergencia, que están buscando posibles víctimas también dentro del dispositivo en el interior del edificio. Más reflexiones, más informes desde el SAMUR. Tatiana Cuesta.
Ahora mismo sus trabajos priorizan la búsqueda de posibles víctimas que puedan estar en el interior, aunque no hay confirmación de ello. Por su parte, SAMUR Protección Civil ha desplegado un PSA, un puesto sanitario avanzado, en el que se han atendido a 12 personas, todas ellas heridas de carácter leve. Se ha realizado un único traslado hospitalario para posterior valoración.
Y conectamos ahora mismo con la señal de nuestros compañeros de Telemadrid, porque Víctor Arribas está entrevistando en directo al alcalde Almeida. Sonido telefónico.
Está trasladando a los hospitales, pero si es un esfuerzo conjunto de Policía Municipal, SAMUR y bomberos, debe haber más de 100 empleados municipales.
Y supongo, alcalde, que hay que hacer un llamamiento a todos los madrileños para que eviten pasar por la zona del barrio de Salamanca, ¿no?, esta tarde.
Sí, no, desde luego esto va a tardar en recuperar la normalidad desde el punto de vista del tráfico, mientras no tengamos completamente asegurado y garantizada la estabilidad del edificio y, por otra parte, también, lógicamente, mientras siga trabajando los servicios municipales, con lo cual, desde luego, es una zona que esta tarde hay que evitar toda la confluencia o toda la zona que va desde Príncipe de Vergara hasta Conde de Peñalver y que engloba toda la zona de General Pardiñas, Ayala, etcétera.
Tan solo una pregunta más, alcalde. Sabemos que está trabajando, lógicamente, también en la coordinación de todo este despliegue del ayuntamiento, pero confirmar tan solo que son 14 personas heridas de carácter leve, 2 de ellas trasladadas a un centro sanitario, y la persona que nos ha dicho que había salido volando en el aire como consecuencia de la explosión, que está siendo atendida ahora mismo en el lugar, ¿no?
Está siendo atendida, se le ha hecho ya una primera valoración por parte del SAMUR y en principio también va a ser trasladada al hospital.
Gracias, señor Martínez Almeida, por atender a Telemadrid en directo. Gracias.
Escuchábamos ese sonido en primicia de nuestros compañeros de Telemadrid, la tele pública, la radio pública, informándoles de lo que ha ocurrido en el barrio de Salamanca, la confluencia de las calles Ayala, General Pardiñas, la explosión, no se sabe todavía el motivo, dentro de una vivienda, en un edificio, que ha causado al menos 14 heridos leves, como decía ahora mismo en directo el alcalde de la capital en Telemadrid. La explosión ha generado muchos daños en vehículos, mobiliario urbano por esa caída de cascotes. Y ahora mismo, como nos dicen desde SAMUR, se está reorganizando el tráfico en toda la zona. Tatiana Cuesta.
Policía Municipal de Madrid está regulando el tráfico en la zona. Hay numerosos vehículos de emergencia trabajando. Seguimos pidiendo que, por favor, se evite la zona para facilitar el movimiento de vehículos de bomberos, SAMUR y policía. Además, la sección de apoyo aéreo de Policía Municipal se ha desplegado para poder captar imágenes con los drones desde arriba.
En lo que vamos recabando más datos confirmados y más testimonios fiables, vamos a seguir con el relato de este informativo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El caso Mascarillas, que investiga si el ayuntamiento fue estafado por dos comisionistas en la compra de material sanitario, tiene novedades. Podemos, que está personado en la causa, ha pedido imputar por un delito de prevaricación a la responsable de Hacienda en el ayuntamiento. Quieren que el juez investigue a Engracia Hidalgo Lupertiz.
Sí, porque según Podemos, Hidalgo tenía que conocer las instrucciones de contratación que salían de su departamento. Debía estar al tanto de cómo se gestionaron los contratos de adquisición de material sanitario con los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. El Partido Morado cree que se trató de eludir la normativa de control utilizando un artificio a través de la empresa funeraria. Le solicita al juez Adolfo Carretero que interrogue a la delegada de Hacienda del consistorio en calidad de imputada por un delito de prevaricación. También solicita que comparezca con la misma condición Elena Collado, la responsable de compras del ayuntamiento y con quien contactaron los comisionistas investigados.
La Asamblea de Madrid ha constituido la Comisión de Estudios sobre las Bandas Juveniles Violentas, inicios de trabajos que Vox ha aprovechado para señalar como responsables a latinos, magrebíes, menores extranjeros, un señalamiento del que se separan todos los demás grupos. Pepe Frutos.
Sí, la comisión es una iniciativa del PP ante el aumento de la delincuencia vinculada a bandas juveniles. Este grupo busca medidas preventivas sin señalar a ningún colectivo, según Ana Dávila.
No queremos señalar a nadie, lo que queremos es actuar sobre todo sobre la prevención de la delincuencia, del consumo de drogas y también sobre la captación de menores más vulnerables.
Pero Vox sí señala como responsables de las bandas a latinos, magrebíes y menores extranjeros no acompañados. Íñigo Enríquez de Luna.
Son bandas latinas y bandas también integradas por magrebíes y también por menas. Espero que esta comisión al final deje claro si los integrantes de estas bandas son españolazos como Abascal, como ha dicho algún representante de la izquierda, o son otro tipo de personas, ¿no?
Palabras severamente criticadas por la izquierda que defenderá medidas sociales. Raquel Huerta, Más Madrid, Javier Guardiola, PSOE, Tito Morano, Unidas Podemos.
Este es el racismo de Vox al que estamos completamente acostumbrados, a criminalizar a los chavales que, bueno, que viven en unas condiciones más difíciles.
Se señala a la juventud, se criminaliza y también a las personas migrantes, y eso es algo muy preocupante que se haga desde las instituciones.
Lo que necesita la Comunidad de Madrid son más políticas sociales, más políticas de cuidados, y no hay que criminalizar ni a nuestros jóvenes ni a ningún colectivo.
Todos los grupos coinciden en que pedirán comparecencias de perfil técnico y no político.
Desde el 1 de febrero, el Ayuntamiento de Madrid lleva a cabo un proyecto para prevenir que jóvenes en entornos de riesgo entren en bandas violentas. La vicealcaldesa Begoña Villacís, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, se han reunido esta mañana con los responsables. Mónica Roncero.
Un programa pionero y ambicioso, en palabras de la vicealcaldesa, dotado con 1.200.000 euros, en el que profesionales de los servicios sociales trabajan con chavales en situación de vulnerabilidad para evitar que lleguen a formar parte de una banda. Un tipo de organización que ha cambiado mucho, dice Villacís, en la última década.
No es la situación de hace 10 años, donde se descabezaron muchas de las bandas juveniles. La situación ha cambiado, no está tan jerarquizada. De estas bandas forman parte todo tipo de chavales.
Se ha elaborado ya un primer diagnóstico de zonas en colaboración con policía para localizar los focos en los que se concentra la actividad de las bandas juveniles. Unas zonas que Villacís no ha querido detallar por no estigmatizarlas y porque en realidad las bandas se mueven por toda la ciudad, aunque el delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha sido algo más preciso.
Son los focos, lógicamente, en la mayor parte del sureste de la capital, donde puede haber más focos localizados, aunque lógicamente las bandas se mueven a lo largo de toda la ciudad.
Dicen los responsables municipales que Madrid es percibida como una ciudad segura, y es que según los datos del Observatorio de la Ciudad, la sensación de seguridad ha aumentado en todos los distritos, salvo en Latina.
Los vecinos de campamento quieren que los coches que atraviesan el barrio por la carretera de Boadilla echen el freno. En realidad tendrían que ir a 30 kilómetros por hora como máximo, pero prácticamente ninguno de los 30.000 vehículos que pasan por allí a diario respetan el límite. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Se llama carretera de Boadilla, pero en realidad es una calle y así lo reconocía el ayuntamiento cuando limitaba la velocidad a 30 kilómetros por hora. Pocos conductores la respetan, quizás por desconocimiento o porque no se imponen sanciones. Por esta vía, rodeada de casas y equipamientos, transitan al día 30.000 vehículos. Nos lo cuenta Andrés Piñeiro, de la Asociación de Vecinos de Campamento.
Que se da la circunstancia que en esta calle están los servicios municipales que tenemos en el barrio, como son el Colegio Hermano Pinzón, está a 10 metros de esta vía. Las instalaciones deportivas, las únicas que cuenta el barrio, están también a 10 metros de esta vía. El centro de mayores, lo mismo. El centro cultural, a 15 metros. Es decir, es una calle por la que circula mucha gente que quiere hacer uso de estos medios públicos y por desgracia, pues el paso de peatones pues, son 15 segundos y los coches no dejan, están todo el rato pasando y ellos tienen un minuto y medio, con lo cual cada vez que quieres cruzar esa calle es un agobio.
Llevan un año esperando la respuesta del ayuntamiento. Dicen los vecinos que solo quieren que se cumpla la ley. Ya no pueden más y por eso han elevado la petición al defensor del pueblo.
No hacen ni cumplir la normativa que ellos mismos han creado y que también la del Estado, que regula esos 30 kilómetros por hora. Es decir, si las autoridades públicas no se preocupan de que se cumpla la normativa, pues mal vamos. Y llevamos un año de espera. No nos ha quedado más remedio. Es decir, nosotros hemos sido dialogantes, hemos intentado hablar con el ayuntamiento todo lo que hemos podido y para contarles nuestras necesidades. Pero si no ponen remedio, pues tendremos que ir a otra instancia superior a ver si les tira un poco de las orejas y se dan cuenta.
En el escrito que han elaborado han propuesto ideas para mitigar el ruido, reducir la contaminación y mejorar la seguridad vial. Están ya realizando las pancartas para salir a la calle el próximo 12 de mayo y protestar por esta situación.
Y seguimos con la vista puesta en la calle Ayala, en la calle General Pardiñas, en el número 35. Ha estallado o se ha producido una explosión en un edificio de 4 plantas a eso de la 1 de la tarde. Y por lo que vemos en las imágenes que están llegando a través de Twitter, de redes sociales, el último piso de ese edificio, lo que parece una zona de terrazas, está prácticamente destruida con multitud de escombros, escombros también en la calle, en los negocios aledaños, en las calles colindantes, en los vehículos que estaban estacionados en la calzada, por lo que dicen los bomberos del ayuntamiento. Se está trabajando en un edificio de 4 alturas donde se ha producido esa explosión que ha quedado muy dañado, ha provocado numerosos daños en esos vehículos que están estacionados en la calle. Se han realizado 4 rescates de personas que se encontraban en el interior por la autoescala, aunque se habla de unos 14 heridos, 2 personas que han sido trasladadas a centros hospitalarios. La mayoría de los heridos serían por carácter leve. Este es el parte de heridos que acaba de dar el alcalde Almeida en conversación con Telemadrid.
Podemos confirmar que hay 14 personas que están siendo atendidas, la mayoría de carácter leve, pero hay 2 personas que han sido trasladadas a un hospital y hay una persona que también está siendo objeto de traslado porque como consecuencia de la explosión ha sido lanzado a un patio anexo del edificio y la acaba de localizar y está siendo trasladado en estos momentos también al hospital.
Ese parte de heridos actualizado por el alcalde que se está desplazando ahora mismo a la zona. El alcalde también hablaba de las posibles causas de este siniestro.
Lo que se conoce, desde luego, es que se estaba haciendo alguna obra en el edificio. Los vecinos refieren que se ha producido una fuerte explosión, pero los bomberos todavía prefieren no adelantar ninguna hipótesis, no descartar ninguna hipótesis. En estos momentos están dentro del edificio revisándolo desde el punto de vista estructural, pero también tratando de ver si pudiera haber alguna otra persona o personas que se han quedado atrapadas dentro.
Es lo que estamos haciendo en este informativo, tratar de ser muy cautelosos con la información que nos llega desde el barrio de Salamanca, donde se ha habilitado un hospital de campaña. El alcalde también ha detallado el dispositivo que se ha desplegado en la zona.
En estos momentos debe haber más de 100 trabajadores municipales, ya hay un pequeño hospital de campaña donde se está atendiendo a todos los que enfermos o a todos los que han sufrido algún tipo de herida o de daño y al mismo tiempo también, como digo, se está trasladando a los hospitales. Pero si es un esfuerzo conjunto de Policía Municipal, SAMUR y bomberos, debe haber más de 100 empleados municipales.
100 empleados municipales trabajando ahora mismo en el corazón de Madrid después de esa explosión que se ha producido en el número 35 de la calle General Pardiñas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hablamos ya de temas nacionales a la espera de novedades desde la calle Ayala, desde la calle General Pardiñas. El recibo de la luz sigue suponiendo un quebradero de cabeza para muchas familias. Los precios continúan disparados y la última reflexión del presidente de Iberdrola ha cabreado a muchos usuarios. Ignacio Sánchez Galán calificaba de tontos aquellos que permanezcan en la tarifa regulada, unas declaraciones criticadas por el gobierno y que los expertos ponen en tela de juicio, Enrique López.
Porque la polémica estaba servida cuando ayer el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, hizo la siguiente afirmación.
El 80% de los españoles no pagan el precio del pool. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio.
Esos tontos a los que se refería son más de 10 millones de españoles cuya tarifa, la PVPC, la marcan las oscilaciones del mercado mayorista y que pagan más o menos dependiendo de la franja horaria. El resto de consumidores, unos 17, que representan el 60% del total, tiene la tarifa libre que negocian con su compañía de la luz. La decisión en este caso es de cada hogar.
La tengo en el regulado.
Ni idea.
La verdad es que no lo sé, creo que es regulada, ¿no?
En el mercado libre.
Fija con la compañía.
Creo que es regulado.
Hago la tarifa fija ahora mismo, antes pagaba regulada.
Uno de los problemas es que solo uno de cada cuatro usuarios conoce en qué difieren una u otra tarifa. En lo que todos están de acuerdo es en rechazar las palabras del presidente de Iberdrola.
No sé cuál es la diferencia, pero bueno, insultar a otra persona porque ha decidido otra tarifa me parece un poco irrespetuoso y mal educado.
Yo de tonta no tengo ni un pelo. Me lo puedo hacer, pero no tengo ni un pelo.
Yo tengo derecho a elegir. Elegí esta, la regulada, pues porque voy a ser tonta, no sé.
Reacción no solo en la calle, también de la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño.
Me parece asombrosa la falta de empatía, me parece asombrosa la ligereza y el tono con el que se habla de un tema tan importante. Creo que además las compañías energéticas tienen una responsabilidad especial en este momento.
Los expertos rebaten a Sánchez Galán, aseguran que los usuarios de tarifa regulada han pagado menos en 7 de los últimos 8 años.
Y volvemos
al mercado libre te ofrece una...
Volvemos al barrio de Salamanca porque el alcalde Almeida acaba de llegar al lugar del siniestro, de esa explosión que se producía a las 13 horas aproximadamente en una vivienda, en un bloque de pisos en la calle General Pardiñas. Se acaba de actualizar el parte de heridos, 17 personas atendidas por el SAMUR, 4 traslados hospitalarios, todos de carácter leve, excepto uno de ellos que es grave. Lo cuenta el alcalde, sonido en directo.
De que la explosión le ha tirado a un patio interior que hay en ese edificio y que por tanto ha sido trasladado al hospital porque su estado es grave. Pero 17 personas, de las cuales la mayoría son leves, salvo esas 4 que han sido trasladadas al hospital, pero grave en estos momentos solo hay una.
Han rescatado también a personas del interior de la vivienda.
Se ha rescatado por parte de los bomberos a personas del interior de la vivienda. Desconocemos, y creo que es importante decirlo en estos momentos, qué es lo que ha pasado, cuál es el origen de lo que ha sucedido en el edificio. Es cierto que los vecinos refieren que hay una fuerte explosión, pero no sabemos exactamente y los bomberos están trabajando en todas las hipótesis. El edificio es cierto que aparentemente presenta daños estructurales, al mismo tiempo también que los bomberos están haciendo en estos momentos labores de apeo.
Alcalde, estamos en directo en La Sexta Noticia. ¿Nos puede confirmar entonces que no hay víctimas mortales? ¿Cuántos son los fallecidos y se sabe ya el origen de esta explosión?
No podemos confirmarlo porque en estos momentos también los bomberos están haciendo esas labores de apeo, de consolidación y de desescombro para poder garantizar que en su caso no se hayan producido víctimas mortales. Y por tanto, en este caso, lo que sí podemos decir es que estamos trabajando por si hubiera personas que en este momento están desaparecidas dentro del edificio. No podemos confirmar que haya víctimas mortales. Estamos trabajando por si hay personas que están desaparecidas dentro del edificio. Insisto, en cuanto a lo que es el origen, todavía no podemos dar ninguna respuesta cierta al respecto, más allá de decir que los vecinos refieren que se ha producido una fuerte explosión. Y en cuanto al número, son 17 personas, de las cuales 4 se han trasladado ya a hospitales, el resto son leves, pero hay una que sí está en estado grave.
¿Y de cuántas personas estaríamos hablando que se están intentando buscar entre los restos de la explosión?
Nosotros estamos hablando de varias personas, no podemos dar un número porque desconocemos exactamente el número, pero hablamos de varias personas.
¿Y qué operativos especiales se están utilizando para este suceso? ¿Se están utilizando drones u otros operativos que se van a utilizar en el Derby madrileño?
En estos momentos, por parte de los bomberos, quienes están al mando de lo que se denomina la zona caliente, que es el edificio, junto con sus aledaños, efectivamente se ha pedido la colaboración de drones de la la Policía Municipal, así como también de perros que puedan detectar personas que pudieran estar en estos momentos dentro del edificio, y luego es un operativo coordinado entre Policía Municipal, SAMUR y bomberos.
Señor alcalde, vemos que enfrente de ese edificio hay una residencia, hay un colegio muy cerca. ¿Qué sabemos de estos chavales que estaban justo acabando las clases en el momento de la explosión?
En principio que no se han producido más daños personales que los que había de personas que estaban en el interior del edificio, a pesar de que hay escombros que están fuera del edificio. Hay una ventana, por ejemplo, que se ha desplazado 25 metros desde el edificio, pero que sin embargo, gracias a Dios, no aparece que se hayan producido daños personales, y el resto de edificios tampoco, salvo en su caso un edificio colindante, parece que puedan haberse visto afectados como consecuencia de la explosión.
¿Ha habido muchas cascotas que hayan podido causar daños materiales?
¿Vecinos en otros edificios colindantes?
Eso es algo que en estos momentos están los bomberos viendo el estado de un edificio colindante, y en función de eso se tomarán las decisiones oportunas.
Muy bien. Gracias.
Muchas gracias.
¿Va a visitar los hospitales madrileños que haya víctimas esta tarde?
Vamos a esperar primero a concluir, porque esto será la visita.
El alcalde termina de responder a las preguntas de los compañeros de la prensa que ya están desplazados en esa calle General Pardiñas. Aquí hemos recabado también el testimonio de Ethan, uno de los chicos del colegio colindante a ese edificio en el que se ha registrado la explosión. Nos explicaba que el impacto, la deflagración, les ha pillado en plena clase.
Dando clases, bueno, estaba yendo al baño. El colegio estaba así súper tranquilo y de repente ha sonado un fuerte estruendo y pues pensábamos que era pues una bomba o algo, porque ha vibrado todo, los cristales han vibrado, los niños pequeños estaban en el patio, entonces todos pues han oído el ruido y entonces se han asustado.
Esos son los testimonios que vamos recogiendo en una zona en la que están trabajando ahora mismo los servicios de emergencia. Por lo que vamos viendo en las imágenes que están ofreciendo nuestros compañeros de Telemadrid, hay un trasiego incesante de bomberos en las calles en las que se ha producido esta explosión. Muchísimos cascotes en el suelo, muchos restos de ladrillos, de mampostería del edificio, y una terraza, la de ese edificio de cuatro plantas, que parece prácticamente anegada por los escombros. Hay 17 heridos, uno de ellos grave. Como contaba el alcalde, salió despedido por el impacto de la deflagración, por esa onda expansiva. Ha sido trasladado a un centro hospitalario para valorar su estado. La mayoría de heridos son de carácter leve. Los servicios de emergencia que trabajan allí en la zona con un hospital de campaña desplegado, aunque parece ser que no está siendo necesario el concurso. Los bomberos que están trabajando en el interior del edificio, en la localización de posibles víctimas que estén atrapadas, y de momento muchas incógnitas sobre el origen de esta explosión. Por lo que vemos, el edificio ha sido severamente afectado. Los bomberos y los operarios de emergencias están valorando también el estado de los edificios colindantes. Una explosión que ha sacudido el barrio de Salamanca a eso de la una de la tarde. Ya está por allí nuestro equipo, nuestra compañera Paloma Nolasco, que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos. Paloma, buenas tardes. Cuéntanos ahora mismo dónde estás y, sobre todo, qué estás viendo.
Bueno, estamos exactamente en el cruce de la calle General Díaz Porlier con la calle Ayala, que es donde exactamente en estos momentos acababa de dirigir el alcalde José Luis Martínez Almeida unas palabras a los medios de comunicación aquí concentrados. Es muy difícil acceder a toda la cuadrícula de la zona. Prácticamente todas las calles están cortadas al tráfico, a la circulación peatonal, y es desde luego muy llamativo la gran cantidad de gente que hay aquí concentrada, medios de comunicación. Personas que en un momento dado han visto, han sufrido cómo se escuchaba esa detonación que les ha alarmado tantísimo, y en general podemos decir que hay un ambiente de confusión, gente preocupada. Teníamos esos datos que conocíamos, 17 atendidos, 4 traslados hospitalarios, una persona grave, y mucha preocupación por ese dato que aportaba José Luis Martínez Almeida en relación a las personas que se están buscando. Desconoce el número entre los escombros, si puede ser una, dos, habla de varias personas, y desde luego esto pues se genera aquí en la zona bastante confusión y preocupación, como hemos escuchado.
Paloma, tú ahora mismo estás cuando ya han pasado casi 2 horas desde la explosión. No sé si ahora mismo la calle, dentro de lo que cabe, ha recuperado por lo lo menos la visibilidad normal, porque las imágenes que vemos había bastante humo y había muchísimos, muchísimos escombros por las aceras. No sé cuál es ahora mismo la foto que nos puede ofrecer esa calle General Pardiñas, amén de los servicios de emergencia que hay ahora revoloteando por allí y de todos los curiosos.
Es muy difícil, David, acceder o incluso imaginarse con los pocos datos que se pueden detectar visualmente desde aquí, desde esta zona que comentaba antes, la zona afectada, ese edificio que hacía esquina entre la calle Ayala y desde luego lo que sí que vemos de normalidad, nada, ya te digo, porque hay muchísimos vehículos policiales, tanto de la Policía Nacional como de la Policía Municipal, aquí desplazados, impidiendo el acceso de las personas a ese punto crítico donde se ha vivido la explosión. También vemos, sí podemos echar un vistazo a esa escala de los bomberos, que está de alguna forma reconociendo el estado del edificio, pero ya te digo que desde este punto en concreto, esquina Ayala, Conde de Peñalver, donde el alcalde ha hecho estas últimas declaraciones, es muy, muy complicado hacerse una idea de el desastre que ha vivido en concreto ese edificio.
Muchas gracias, Paloma, por tu concurso, por tu trabajo y por ese desplazamiento express que has hecho hasta la zona de los hechos. Conectaremos contigo a lo largo de la tarde. Lo cierto es que, claro, los servicios de emergencia ya se han hecho fuertes en esa manzana, han acordonado todo para evitar que los curiosos y también incluso la prensa podamos entorpecer esas labores de ese escombro, esas labores de asegurar esa zona en la que se han registrado estos sucesos y esas labores de búsqueda dentro del edificio siniestrado. Vamos a tratar de hacer un resumen rápido de lo ocurrido esta mañana. Mañana, en este minuto más o menos que nos queda de informativo, con la ayuda de Elia Fernández. Elia, vamos a recapitular lo que ha ocurrido, lo que estamos contando en ese número 35 de la calle General Pardiñas.
Sí, esto es lo que nos contaba poco después de que se produjera esa explosión, Rafael.
La gente empezó a gritar, empezaron a correr. Honestamente fue tan duro que yo pensé que era mi edificio el que estaba dañado, donde habían ocurrido los hechos. Me bajé, salí a la calle y bueno, toda la gente empezó a tirar hacia la otra esquina. Estaba totalmente bloqueada por un montón de escombros.
Ha sido un temblor bastante fuerte, nos hemos asustado todos. La verdad es que se nos ha puesto la carne de gallina. Acaban de cortar ahora mismo toda la calle, han desalojado a todas las personas posibles.
Era también el testimonio de Irene, una chica que se encontraba por la zona en la que hay un colegio, el Nuestra Señora de Loreto. A los alumnos les ha sorprendido esta explosión mientras estaban dando clase, pero no hay que lamentar, al parecer, ningún daño entre los escolares. Así lo contaba Izan.
Estaba dando clases, bueno, estaba yendo al baño. El colegio estaba así súper tranquilo y de repente ha sonado un fuerte estruendo. Y pues pensábamos que era pues una bomba o algo, porque ha vibrado todo, los cristales han vibrado, los niños pequeños estaban en el patio, entonces todos pues han oído el ruido y entonces se han asustado.
La zona sigue acordonada. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha llegado allí hace unos minutos y actualizaba el parte de víctimas.
En este momento son 17 las personas que han sido atendidas o están siendo atendidas. De esas 17 personas, 4 han sido objeto de traslado a hospitales y hay una persona que está grave como consecuencia de que la explosión le ha tirado a un patio interior que hay en ese edificio y que por tanto ha sido trasladado al hospital porque su estado es grave.
El regidor también se refería a las posibles causas de esta explosión. Los primeros datos apuntaban a que podía ser una explosión de gas.
Desconocemos, y creo que es importante decirlo en estos momentos, qué es lo que ha pasado, cuál es el origen de lo que ha sucedido en el edificio. Es cierto que los vecinos refieren que hay una fuerte explosión, pero no sabemos exactamente y los bomberos están trabajando en todas las hipótesis. El edificio es cierto que aparentemente presenta daños estructurales, al mismo tiempo también que los bomberos están haciendo en estos momentos labores de apeo.
Los bomberos que siguen trabajando en la zona, como decía el alcalde, también han sufrido muchos daños los vehículos que se encuentran aparcados en esa calle y también algunos, aparte del mobiliario urbano de la zona. Desde el ayuntamiento y también desde los servicios de emergencias insisten en que se evite la zona, ya que, como contamos, está acordonada para evitar el tráfico y también facilitar ese trabajo que están realizando los efectivos de emergencias. Más de un centenar de personas estarían trabajando en esa zona, según ha contado el alcalde David.
Onda Madrid, ahora mismo haciendo radio de servicio público, contando lo que ha pasado en el barrio de Salamanca, en esa calle General Pardiñas. Vamos a seguir actualizando esta información a lo largo de toda esta tarde de viernes en los boletines horarios y en nuestros diferentes programas informativos. En el Madrid Directo de Nieves Herrero, en el Enfoque, Félix Madero y todo su equipo. Contaremos cómo va evolucionando ese suceso de la calle Ayala, de la calle General Pardiñas, esa explosión cuya causa ahora mismo se desconoce, que ha provocado múltiples heridos, la mayoría de carácter leve, aunque varios desplazados también a los hospitales. Muchísimas gracias a nuestro equipo de informativos por su reacción, a nuestros compañeros por su trabajo, a ustedes por escuchar la radio pública y por escuchar este informativo. Se quedan ahora con Madrid Trabaja.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.